Bien, vamos a dar comienzo en esta noche a el estudio de la primera carta del apóstol Pedro y vamos a tener una lectura primero en el capítulo primero, comenzando en el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y ahora vamos a pasar a los últimos textos de esta carta, al capítulo 5 y a partir del verso 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Bien, en todos los días de esta semana, como me imagino que conocen, hasta el próximo domingo, en la medida de el tiempo que vamos a disponer, vamos a tener una serie de consideraciones en uno de los documentos más interesantes y más completos también que existe en el Nuevo Testamento. Por consiguiente, vamos a abordar cuestiones que tienen una importancia fundamental en cuanto a la revelación de Dios y en cuanto al tema de la salvación en aspectos muy amplios. Vamos a tocar asuntos controvertidos, no porque la palabra de Dios no los deje claros en mi criterio, sino porque la razón humana ha intentado comprender las razones, entre comillas, de Dios. Y cuando esto ocurre, los seres humanos elaboramos doctrinas que se desvían de esa revelación de Dios que tenemos. Esta carta está escrita por un hombre que, por lo que sabemos de su vida en el Nuevo Testamento, especialmente en los documentos llamados evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas que él escribió y en algunas referencias que algún otro autor novotestamentario hace sobre él, en principio, pues da la impresión de que era un hombre sencillo, que no tenía una formación cultural, digamos, erudita, pero todo esto choca bastante con este documento que vamos a empezar a estudiar en esta noche. Era verdad que era pescador, pero también era muchas otras cosas, de las que no hablamos hablar hoy, vamos a hablar de este escrito. Pero quiero decirles para empezar que este es un escrito que, como todos los escritos nuevo testamentarios, están escritos en griego, no están escritos en hebreo ni en arameo, que era la lengua que Jesús de Nazaret y los hombres de su tiempo utilizaban. Está escrito en griego, pero hay una cosa que llama la atención, y es que es un griego refinado. Es decir, no es un griego propio de un pescador del mar de Galilea, descrito en algunos momentos conjuntamente con otros de sus compañeros como hombres del vulgo y sin letras, por aquellos que constituían, digamos, la élite intelectual de su tiempo. Pues esta carta no la puede escribir una persona vulgar o que conociese el griego por encima. Es uno de los estilos más refinados sobre griego, bastante más refinados que las cartas del apóstol Pablo, que sí era un erudito en tantos temas, y que sepamos, escrito por Pedro. Sin embargo, hay algo que llama la atención, y es precisamente el tipo de griego que utiliza. Teniendo en cuenta que menciona al final de la carta, y por eso hemos leído tres textos, a dos personas que sí conocían el griego y lo dominaban, por lo que sabemos, habla de Silvano, es decir, para los que están familiarizados con el Nuevo Testamento, de Silas, que es una abreviatura de Silvano. De Silvano, de Silas, y habla también de Marcos, que era una persona que también tenía un conocimiento del griego importante. Yo les he leído, según la versión Reina Valera del 60, en el verso 12 del capítulo 5, que dice: por conducto de Silvano. Tomando la traducción más literal del griego y más exacta, hay que leer: por medio de. Por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos. En griego es exhortándoos, o sea, invitándoos a muchas cosas, algunas de las cuales veremos esta semana, y testificando o atestiguándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Bueno, ¿qué quiere decir esto último que he leído? Que lo que él dice en esta carta para Pedro, que era una persona que había vivido tan cerca de Jesús, que había compartido aspectos y momentos de la vida de Jesús que solamente otras dos personas con él habían podido compartir, y que además tenía un mandato de Cristo específico de abrir el evangelio del reino de Dios a los judíos y también a los gentiles, cabe la posibilidad de que esta carta fuese escrita por un amanuense y que este fuese Silas o Marcos, pero para mí con bastante más posibilidad Silas, que Pedro dictase sin duda ninguna el contenido de esta carta, como Pablo hacía. No escribía las cartas él generalmente directamente, las dictaba, y a veces al final pues escribía algo de su propio puño y letra para que le identificasen en una época en que se escribía en nombre de muchas personas y se falseaban los documentos. Cabe esa posibilidad, pero en cualquier caso, el griego que se utiliza aquí es una perfección extraordinaria. Pero lo importante es el contenido de la carta. Y el contenido de la carta, de toda la carta, dice, como una síntesis al final, dice: esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahora, hasta el día de hoy, desgraciadamente para algunos, lo que el apóstol Pedro dice en esta carta, en los primeros textos que hemos leído y en otros muchos textos de la misma que iremos viendo en estos días, esta es la verdadera gracia de Dios. Y a algunos no les gusta, pues yo diría que peor para ellos, peor para ellos. El apóstol Pedro profundiza en lo que es el sentido de la salvación de una manera extraordinaria. Hay una cosa también que llama mucho la atención, de cómo un pescador de Galilea, lo que pudo aprender durante 3 largos años con Jesús, debió de ser mucho. Entre otras cosas, aprendió a citar el Antiguo Testamento, no citando de el hebreo que se podía citar en aquella época, sino citando de la primera traducción griega al hebreo que se hizo en la ciudad de Alejandría, es decir, citando de los 70. Y si se toman la delicadeza, sobre todo, y la molestia de ver en el capítulo 2 las citas que hace del Antiguo Testamento, verán como algunas de ellas no concuerdan exactamente con lo que dice el Antiguo Testamento, pero sí concuerdan con lo que los 70 en la ciudad de Alejandría habían traducido al griego del Antiguo Testamento, y esos 70 eran personas que habían manejado manuscritos originales que ya no se podían encontrar o difícilmente se podían encontrar, y si alguno sabía, estaban por las cuevas de los alrededores del Mar Muerto de Qumran en la época en que Pedro escribía esta carta. Estos dos detalles, un griego extraordinariamente bello y una erudición seria para aquellos tiempos y casi para cualquier tiempo de citar de los 70, hacen que el humilde pescador de Galilea, desde el punto de vista de la esfera de los conocimientos teológicos, no era una persona cualquiera. Esta carta es citada por Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, por primera vez. Y una cosa más importante, forma parte del canon novotestamentario de Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica. Por lo tanto, desde los primeros siglos, la Iglesia, las iglesias, pero la Iglesia tuvo claro que esta carta pertenecía al apóstol Pedro y fue reconocida como tal y aplicada en diversos momentos, digamos, de la historia del cristianismo, sobre todo aplicados sus contenidos. ¿Cuál es, o cuáles son los temas de Primera de Pedro? Vamos a hacer una pequeña síntesis antes de entrar en la consideración de los textos que hemos leído en el capítulo primero. En primer lugar, yo destacaría que lo que el apóstol Pedro nos enseña aquí es cómo nos llegó, o mejor dicho, nos alcanzó la salvación. Hay muchos textos para citar, no los voy a dar, los iremos viendo en la medida que avancemos en el estudio de la carta. En segundo lugar, en función de esa salvación, que para Pedro es una elección que Dios hace, no es una elección que hacemos nosotros, y aquí ya empieza el problema para algunos. Pedro nos presenta la salvación como una elección que Dios hace, no como una elección que hacemos nosotros. En función de esa elección, ¿cómo debe de ser nuestra manera de vivir, de la que se habla mucho en esta carta? ¿Cómo debe de ser nuestra conducta? Y en esta carta se habla de nuestra conducta personal, de nuestra conducta familiar, de nuestra conducta social, de algo que a unos no les gusta, pero aunque no les guste está en esta carta, de nuestra conducta política o de relación con los políticos, y de nuestra conducta eclesiástica en el seno de la Iglesia. Esta salvación, en tercer lugar, se manifiesta de forma más clara con la irrupción en la historia humana, de el último hombre. El último hombre, desde el punto de vista bíblico, no es la última persona que va a nacer en el venir de la historia humana. El último hombre es Jesús de Nazaret, y el primer hombre es Adán, y a él se le llama el último hombre, el hombre escatológico, el hombre de los últimos tiempos, o el segundo Adán. Pues esta salvación se manifiesta de forma más clara con la irrupción en la historia humana del último hombre, que inaugura, esto es importante entenderlo, los últimos tiempos. Los últimos tiempos no es algo a partir de donde estamos ahora. Llevamos ya casi 2000 años de los últimos tiempos. Lo que faltan son los últimos días, y en algunas circunstancias habría que decir las últimas horas de los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos alcanzan hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, hasta la parusía. Y finalmente, lo que en esta carta encontramos también es la realización salvífica total, o la realización de la fe, que es, por así decir, la realización de la salvación en toda su plenitud. Bien, dicho esto, a manera de introducción, pasamos entonces a los textos que hemos leído. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, la traducción es muy buena, pero el orden en el que están las palabras no es el orden en el que se encuentran las palabras en los textos más antiguos que tenemos de esta carta. El orden en los textos más antiguos es: primero, elegidos; segundo, expatriados; y tercero, presciencia de Dios. O sea que la lectura sería: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, expatriados de la dispersión, y luego viene los lugares donde están, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Aunque pueda parecer que da lo mismo, pues no da lo mismo. Es decir, hay que respetar lo que Pedro escribió, y ustedes pueden preguntarse, ¿y por qué? Si el orden es elegidos primero, expatriados después y presciencia después, ¿por qué nuestras Biblias ponen expatriados, elegidos y presciencia? ¿Por qué se cambia esto? Pues sin duda alguna, pues por prejuicios de doctrinas que los hombres hemos ido elaborando, aunque aún, tal y como está traducido en Reina Valera del 60, para sacar las conclusiones de lo que el apóstol Pedro dice aquí, casi daría lo mismo, pero conviene saber que lo primero de la salvación es la elección, y no está hablando de la elección de los hombres, está hablando de la elección de Dios, de a quien Dios elige, no a quien elijo yo. Y para hablar de la salvación hay que partir de ahí, porque cuando se predica un evangelio que no concuerda con este orden de las Escrituras, que no lo tiene solamente Pedro aquí, esta carta tiene un parecido de contenidos, pero un parecido extraordinario con la carta denominada a los Efesios, con la carta a los Romanos y con la carta a los Hebreos. Fíjense, estamos hablando de tres documentos que son pilares fundamentales de la revelación en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pedro dice cosas aquí que Pablo desarrolla ampliamente en Romanos y dedica capítulos enteros a desarrollar esta elección de Dios en Cristo. Dice cosas aquí Pedro que el apóstol Pablo desarrolla en la denominada carta a los Efesios. Digo denominada porque el documento más antiguo que se conoce no dice a los Efesios. Es como si fuese una carta circular. Se podría poner el nombre que queramos. Que sin duda alguna los Efesios la leyeron, pero existen otras posibilidades, o existen más posibilidades, de que no fuese a los Efesios, sino a otra iglesia cercana a la iglesia de Éfeso, por el contenido de otras cartas del Nuevo Testamento. Y el autor de Hebreos, que es un autor desconocido, durante mucho tiempo se atribuyó al apóstol Pablo, hoy en día poca gente seria en el estudio de las Escrituras atribuiría al apóstol Pablo la carta a los Hebreos. Fue escrita por una persona que era un maestro excepcional de la ley, con un conocimiento del Antiguo Testamento también excepcional. Bien, pues esta primera carta de Pedro toca aspectos fundamentales de estas tres cartas o documentos también fundamentales del Nuevo Testamento. Pues vamos a seguir el orden que tenemos en el griego. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, expatriados de la dispersión. ¿Qué es esto de la dispersión? Una dispersión que aquí abarcaba, pues, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hoy existe un continente que se llama Asia. A la Asia que se refiere aquí corresponde, para que se den una idea, a lo que es actualmente el territorio de Turquía. Y luego, al norte y al este, y un poco al sureste, una serie de territorios donde estaban Capadocia, Galacia, Ponto y Bitinia, que estaban más al norte. Eran territorios gentiles. Aunque diga a los que están en la dispersión, que en griego dispersión es diáspora, no quiere decir que esta carta está dirigida a creyentes que constituían iglesias formadas fundamentalmente por judíos. Más bien al contrario, es una carta dirigida a iglesias constituidas fundamentalmente por gentiles, donde sin duda alguna algunos habrían sido prosélitos del judaísmo primero, y cristianos después. En los últimos textos que hemos leído de la carta hay una referencia. Dice: la iglesia que está en Babilonia. En el documento original no dice la iglesia que está en Babilonia, dice la que en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, se sobreentiende. Está hablando de una iglesia en Babilonia, elegida conjuntamente con las iglesias a las que él se refiere. Bien. ¿Desde dónde el apóstol Pedro escribió esta carta? Pues algunos que en muchas ocasiones se tiene tendencia a elucubrar, pues esto de Babilonia no les encaja, no les encaja. Y entonces se dice que esta carta se escribió desde Roma, así por decreto. Pero podría decir cualquier papa, porque iría, pues, digamos, navegando a su favor, ¿no? No, aquí dice claramente que esta carta se escribió desde Babilonia, y no hay ninguna razón para cambiar Babilonia por Roma, absolutamente ninguna, más que intentar elaborar una serie de doctrinas sobre una base, digamos, de una interpretación alegórica de las Escrituras, que no es precisamente a la que nos llama el Nuevo Testamento. Y además, curiosamente, cuando el Nuevo Testamento nos dice que algo es alegoría, nosotros lo desalegorizamos y lo convertimos en una realidad completamente diferente. Porque el día de Pentecostés, cuando se convirtieron muchas personas por la predicación de los apóstoles, y uno de los más destacados, el más destacado, fue precisamente el apóstol Pedro, vamos a ver qué personas había en Jerusalén, porque ese día se convirtieron personas en Jerusalén que eran de Babilonia, y cuando volvieron a su tierra volvieron como cristianos. Luego, nada extraño es que allí hubiese florecido una iglesia. Dice que había partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia. Y aquí ya tenemos a Babilonia. Pensar que habían venido de Mesopotamia y que de Babilonia no habría nadie, pues quizás sería no pensar muy bien. Y luego después habla de Capadocia, habla del Ponto, habla de Asia, es decir, de una serie de regiones a las que precisamente el apóstol Pablo dirige esta carta y que escribe, y para mí, defender que escribe desde Roma, me parece que no es de recibo, porque luego se sacan una serie de conclusiones en cuanto a la vida del apóstol Pablo que no están en las Escrituras ni en ningún libro de la historia de autores contemporáneos. Y perfectamente pudo escribir desde Babilonia porque el Evangelio se fue extendiendo de manera amplia. Por lo tanto, los que están en la dispersión están expatriados, y da la impresión de que, bueno, que su patria sería Jerusalén, ¿no? Pero no, aquí hay gente que viene a la fiesta de Jerusalén, que su patria desde el punto de vista político no es Judea. Fíjense que en el libro de los Hechos se matiza esto de una manera muy clara. Aunque fuesen judíos, eran partos, eran medos, eran elamitas, eran de los que avisaban en Mesopotamia, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Por lo tanto, entre la gente que se convirtió había muchos judíos mayoritariamente, pero también muchos prosélitos, es decir, gentiles que habían aceptado el judaísmo y luego el día de Pentecostés conocieron el cristianismo y volvieron a sus lugares de origen siendo cristianos. El término expatriados es un término que se utiliza muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Concretamente se utiliza 3. En este lugar, en la carta a los hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 13, que podemos ver un momento, está hablando de gente del Antiguo Testamento, desde Adán hasta Sara, la esposa de Abraham, y dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí y en primera de Pedro, en el versículo que hemos leído, en el capítulo primero, en el versículo primero y luego en el capítulo 2, en el verso 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, o sea, el término es peregrinos, el término extranjeros de 2.11 no es el término expatriados de 1.1, sino que el término expatriados de 1.1 es el término peregrinos. ¿Y qué quiere decir? Se refiere a los que habitan en un país extranjero de manera temporal. Como aquí no solamente va a hablar de un peregrinaje que tenga una dimensión, digamos, histórica, sino una dimensión salvífica en cuanto a la salvación, pues el Nuevo Testamento deja claro que los creyentes somos peregrinos mientras que vivimos en esta vida. Bueno, pero el orden es, primero, elegidos. Bueno, para el término elegidos se emplea un término que no tiene lugar a dudas. Y fijémonos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos de la dispersión, ya sabemos de los sitios que eran, expatriados, elegidos, ¿cómo? Elegidos según la presciencia de Dios Padre. O sea, no elegidos según su voluntad y según su decisión, sino elegidos según la voluntad de Dios. ¿Y qué significa el término elegidos? Pues el término elegido significa escogido, elegido, distinguido y notable. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Dios escoge a los que se salvan? Pues la respuesta es sí. Dios escoge a los que se salvan. Pero no es que los escoge ahora, es que ya los escogió antes de que el mundo fuese creado. Y quien no acepte esto, pues yo digo peor para él o para ella. Antes de que el mundo, la salvación es de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. O dicho de otra manera, en capítulos enteros que trata el apóstol Pablo en Romanos, no es del que quiere ni del que corre. Este Dios que tiene misericordia, y ustedes dirán, ¿Dios tiene misericordia de todos? Y yo digo que sí. Ustedes dirán, ¿y si tiene misericordia de todos, por qué no se salvan todos? Y yo digo, eso hay que preguntárselo a Dios, porque yo no lo sé y la Biblia tampoco lo contesta. La Biblia lo que deja claro es que los creyentes que experimentan el nuevo nacimiento, que son salvos de verdad, han sido elegidos en Cristo antes de que el mundo existiera. Y luego, esa elección, llegado a determinado momento que Dios escoge, se verificó, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nació, el Hijo de Dios se hizo carne, apareció Jesús de Nazaret, y llegado el momento en la historia humana, que a Dios le consideró oportuno, murió y resucitó para reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, elegidos, escogidos, elegidos, distinguidos, notables. Y no se puede ver de otra manera. Para el término elegido se emplea una palabra griega que es un adjetivo verbal de determinado verbo que significa entresacar y seleccionar. Y esto no se lo puede cargar nadie. Si hay que respetar la palabra de Dios. Y vamos a ver dos aspectos muy importantes de este tema. En cuanto a esta elección, vamos a ver una cita primero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y en el verso 8, que es un pasaje muy importante de este libro. Apocalipsis, capítulo 13 y verso 8. Bueno, no voy a echar tiempo, pero allí se habla de una bestia que es un personaje que se levantará en el futuro aquí en el mundo y que, digamos, se convertirá en el rey de esta tierra. Dice el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y de pasada les digo una cosa, ¿contra qué santos hace guerra? Si parece ser que cuando se levante el personaje los santos ya no van a estar aquí. Es solo para reflexionar, no tiene nada que ver con el estudio de esta carta. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, la bestia, pero es la figura de un personaje, del anticristo concretamente, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, tomando el sentido más profundo de la Escritura. El libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de, aparte de, el comienzo o el fundamento de este mundo. Es decir, que en la dimensión de Dios hay un libro de la vida. No nos imaginemos ahora, por favor, un libro como el que yo tengo en la mano o cualquier otro libro. Que Dios tiene un libro ahí en una parte del cosmos que no se sabe dónde está. Y entonces en ese libro tiene apuntadas una serie de cosas, como nosotros en un cuaderno. No es esto. Es una manera de hablar para que nosotros entendamos las cosas. Pero este es el libro de la vida. Y en este libro de la vida están escritos los nombres de todos los que han sido salvos, de todos los que son salvos en el presente y de todos los que lo serán en el futuro. Pero están escritos antes de que el mundo existiera. Antes de que el mundo existiera. Y por lo tanto, si están escritos antes de que el mundo existiera, están escritos antes de la creación del cosmos, no de la Tierra, que forma una pequeña parte del cosmos antes de la creación, antes de la creación del primer hombre, por descontado, antes de que existiese ninguna cultura, ningún sistema religioso. Es decir, están escritos en lo que la Biblia llama en el principio. En el principio era Dios. O en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Que es exactamente decir lo mismo. Esto por una parte. Y esto ya está recogido en el Salmo 69. El Salmo 69 es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir salmo mesiánico? Yo creo que ustedes lo entienden, pero es fácil entenderlo. Un salmo escrito, en este caso, por el rey David, pero que hablaba del Mesías que había de venir y de sus padecimientos. Este es uno de los salmos mesiánicos por excelencia. En este libro, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, dice que hay un libro de la vida, del que habla luego Juan, el autor del Apocalipsis. Y hablando de sus enemigos, y hablando de sus sufrimientos injustos, y hablando de lo que le dieron a beber cuando agonizaba, y hablando de todo lo que hicieron con él, pues también en ese diálogo con Dios le pide a Dios que se cumpla la justicia con aquellos que estaban cometiendo una gran injusticia. Y dice el verso 28, sean raídos o borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Traduce muy bien la Biblia de Jerusalén este texto diciendo, sean raídos del libro de la vida y no sean inscritos entre los justos. Por lo tanto, hay un libro de la vida anterior a la creación donde están los elegidos de Dios, por la gracia de Dios, conforme al propósito de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Pero vamos a ver algo que nos va estratificando en el tiempo cómo se cumplió esta elección. Y hay un autor que lo deja claro, que es el apóstol Pablo, cuando le escribe a uno de sus colaboradores más importantes y uno de los hombres más importantes en el siglo I en la extensión del Evangelio, y está, que es Tito, y está en la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito. El capítulo primero y el versículo primero dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea, escogidos de Dios es la misma palabra que elegidos del versículo primero y capítulo primero de Primera de Juan, aunque sus Biblias elegidos estén en el versículo segundo, pertenece al versículo primero. Es la primera palabra. Los escogidos de Dios es el mismo término que los elegidos de Dios. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad es el temor o reverencia a los dioses, en este caso a Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. O sea, la vida eterna a los escogidos, a los elegidos, Dios la prometió antes, no ya de la creación del mundo, antes de la creación del tiempo, porque de Dios no solamente nace el espacio. No hay otra posibilidad de poder explicar el nacimiento del espacio a la luz de la ciencia hoy en día, que los científicos más honestos no hablan de Dios, pero saben más que más allá del mundo que se ve, hay un mundo que no se ve, que es un lenguaje de la escritura, ellos emplean otro lenguaje, pero que más allá de la materia hay una realidad. Hombre, ya hace mucho que descubrieron la antimateria y otras cosas interesantes, pero esa realidad que hay más allá, dicen, ya no puede ser, digamos, aprendida por la ciencia. Es algo que se nos escapa y por eso están dando una llamada de atención a la gente para que no se burle de los escritos de los libros sagrados, porque contienen verdades muy serias y especialmente de la Biblia. Los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es conocimiento pleno, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Pues fíjese, el principio de los siglos es antes de los tiempos eternos. Y les va a sorprender algo, para tiempos aquí se emplea la palabra cronos, tiempos cronológicos. Y cuando se habla que la salvación y la realización completa de los seres humanos será cuando hayamos trascendido el tiempo, pues yo lo siento, pero se está en contra de lo que dice la revelación de Dios. El tiempo no se extingue a la luz de la revelación de Dios. El tiempo, a la luz de la revelación de Dios, se proyecta de manera indefinida. Hay algún libro de la Biblia que habla de esto, de que hay un deseo en el corazón del hombre, estoy hablando del libro de Eclesiastés, capítulo 3 y el verso 11, que Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo vehemente por la eternidad, o el deseo vehemente por la vivencia del tiempo indefinido. Y conceptos de tiempo en el Nuevo Testamento los hay, de tipo cronológico, de tipo no cronológico. Hay diversos conceptos de tiempo. Cuando se emplea cronos, se habla de tiempo cronológico, el tiempo que medimos, de ahí viene lo de cronómetro, medir el tiempo con un cronómetro, con un reloj. Pero cuando se habla de momentos, se emplea el término kairos, que no corresponde a un tiempo cronológico, sino a un tiempo que Dios escoge, en ese tiempo cronológico, cuando Él quiere, donde Él quiere y en el momento que Él decide. Pero hay otro concepto de tiempo, como son los siglos de los siglos. Y atemporizar los siglos de los siglos no nos autoriza la revelación de Dios. Porque ¿saben entonces en qué se convertiría la eternidad? Pues en lo que predicaba Platón, en lo que predicaba Aristóteles y en lo que predicaban otros filósofos griegos. Y el cristianismo no tiene nada que ver con una eternidad atemporal. Tiene que ver con esto que dice aquí, el principio de los siglos, es decir, antes de los tiempos eternos. Tiempos eternos que se califican de cronos eternos, de tiempos cronológicos eternos. Y no quiere decir que en el futuro y en esa realización plena en Dios vamos a tener un reloj para medir el tiempo. No quiere decir eso, ni mucho menos. Bien, pues estos escogidos de Dios, antes, no ya del principio del espacio, de la creación del mundo, sino antes del principio de la creación del tiempo, que también nace de Dios, ¿cómo les llegó este conocimiento de Dios? Pero no en el momento que lo decide Él, sino en el momento que lo decide Dios. Otra cosa es que esa persona tenga una actitud receptiva cuando llega ese momento, y de eso también hablaremos. Y a su debido tiempo, en su debido momento, manifestó su palabra, logos, revelación de Dios, por medio de la predicación, y aquí el término es kerigmatic, es decir, por medio del kerigma, de la proclamación del Evangelio. No hay ninguna manera de proclamar el Evangelio del Reino de Dios que mediante la predicación del Evangelio. No hay ningún otro sustituto. No estamos viviendo en una época en que los hombres y mujeres de esta época, para convertirse, necesitan un evangelio diferente. Porque ya en el siglo I se hablaba de un evangelio diferente. Y si no, repasen el capítulo primero de Gálatas y verán cómo el apóstol Pablo allí lo explica de una manera clara. Dice, si un ángel del cielo, cualquiera, os predicase un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito delante de Dios. Porque no hay un evangelio diferente en cuanto a un evangelio verdadero, pero sí se predica de evangelios diferentes. Y eso está clarísimo, y cada día es más claro. Se pretende que la gente se convierta a través de los órganos de los sentidos. Y eso es un evangelio diferente, y es un evangelio fraudulento. Es un fraude a Dios, es un fraude a los hombres. Es intentar mover las emociones cuando lo que hay que cambiar es el corazón, y solo Dios cambia el corazón. Y claro que la música te cambia. Como ninguna, no existe ninguna sustancia, fíjense que hay sustancias que hoy el mundo consume de manera masiva, siempre las ha consumido la humanidad, pero como hoy, proporcionalmente nunca, como hoy, que nada más tomarlas, al cabo de un periodo de tiempo cortísimo, pueden ser segundos, ya cambia la mente. Pero no hay ninguna sustancia que cambie la mente más rápido que una música, ninguna. La gente oye una música y ya está moviéndose. Nada más que la oye. Y la sustancia, por muy rápida que sea, tiene que llegar al cerebro. Y puede tardar más o menos, pero tarda. Un poquito, aunque sea poco. Por lo tanto, un evangelio basado en contenidos que van dirigidos a los órganos de los sentidos no es el evangelio del reino de Dios, de la gracia de Dios, que solo hay un evangelio, ¿eh? Hay evangelios diferentes. No hay un evangelio de la gracia, otro evangelio del reino de Dios, y otro evangelio era el evangelio de Pablo, no. Solo hay un evangelio. Y es el evangelio del reino de Dios. Y es el que el Señor Jesucristo encomendó a la iglesia que tenía que predicar, no otro. El evangelio del reino de Dios, con todos sus contenidos y con todos sus aspectos y proyecciones en las diversas esferas de la vida de los seres humanos. Bueno, a su debido momento, tiempo, mediante la predicación de la palabra, creyeron. Esta es la secuencia. Esto es como nos lo presenta. Y también tenemos esto de una manera clara por el apóstol Pablo también, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo primero y en el verso 4 de este capítulo primero, dice, según, está hablando el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales, en Cristo Jesús. Me salto lo de lugares y les hago una llamada de atención. Donde lean lugares celestiales, lo de lugares pueden tacharlo. No existe ningún original. Esto es querer ubicar a Dios en el espacio que llamamos cosmos, y Dios no es ubicable en ese sentido. Dios lo llena todo en todos. ¿Se puede decir que hay algún lugar donde no está Dios? Si se puede decir eso, que hay alguna realidad donde Dios de alguna manera no se proyecte, entonces se le podría ubicar en un lugar determinado. Pues cuando habla con toda bendición espiritual en los celestiales, en Cristo, está hablando del pensamiento de Dios y de los contenidos del corazón de Dios. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, volvemos a la misma idea. O sea, Pedro estaba equivocado. No nos escogió Dios antes de la fundación del mundo, somos nosotros los que le escogemos a Él. Llegamos un domingo, llegamos un día, escuchamos la predicación del Evangelio y decimos, hoy yo me convierto porque yo quiero, ahora, en este momento, porque yo lo digo. Y ya está. Y luego decimos, Dios es soberano. Yo digo, ¿qué soberanía tiene Dios si resulta que el que lo decido soy yo? ¿Será el soberano Dios o seré yo el soberano? Bueno, pues resulta que parece que el apóstol Pedro no sabía lo que decía, pero resulta que el apóstol Pablo no sabía lo que decía, y si vamos a los escritos de Juan, tampoco Juan sabía lo que decía, porque todos dicen que la salvación es de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. Otra cosa es cómo llega la salvación una persona y en qué momento llega la salvación. Bueno, pues siguiendo el orden original, elegidos, expatriados y presciencia. Lo de expatriados ya lo explicamos. Significa sencillamente peregrinos, mientras que, para decirlo en un lenguaje bíblico, caminamos, ¿no?, hacia la ciudad de fundamentos eternos, que es una figura, digamos, puramente pedagógica, si queremos, para poder entender la realidad de que vamos hacia Dios. Todas las cosas nacieron de Dios y todas las cosas serán recapituladas o fueron recapituladas en Cristo para volver un día a Dios. Bueno, pues vamos a ver qué significa esto de presciencia. Pues presciencia significa conocimiento anticipado. O sea que nos elige Dios con un conocimiento anticipado al que nosotros tenemos, antes de que nosotros escuchemos el Evangelio, antes de que nosotros hayamos nacido, antes de que el mundo en el que nosotros vivimos haya sido formado, Dios ya nos tenía escritos o inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues, según algunos, esto es calvinismo puro. Y yo lo llamaría de otra manera. Habría que atribuírselo a Pedro, habría que atribuírselo a Pablo, habría que atribuírselo a Juan, pero es más, habría que atribuírselo a Jesús de Nazaret, que habló de este tema. Y hizo una diferencia muy clara entre llamados y escogidos. Y eso lo tenemos en los evangelios narrado en una parábola donde un rey va a celebrar las bodas de su hijo. Invita a los convidados a las bodas. Está todo preparado, no quieren venir. Vuelve a enviarlos otra vez, no quieren venir. Maltratan a los que los
invitan a que vengan a las bodas, incluso algunos los matan. El rey manda a sus ejércitos, destruye a aquella gente y sigue llamando a personas que vengan a las bodas. Dice, buenos y malos. Personas que vengan a las buenas. Ya sabemos que no hay bueno ningún uno, pero quizá está hablando en un sentido de personas que tenían un respeto a Dios y otras que quizá no lo tenían. Y resulta que al final, cuando está llena la sala de las bodas, pues hay una persona allí en la que el rey se fija. Dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido con un traje de boda? Y la respuesta de aquella persona es el silencio. Y el rey manda que los pulsen y que lo echan fuera. Y a continuación Jesús dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. A lo mejor resulta que tampoco el Señor Jesucristo, que era Dios, y que era el que nos había escogido antes de la fundación del mundo, tampoco sabía lo que decía. A lo mejor resulta que también podíamos llegar a esa conclusión. Bueno, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 4, se dice algo muy importante que conviene que tengamos en cuenta, aunque ya se dice aquí por parte del apóstol Pedro, lo vamos a ver ahora. 2, capítulo 4. Respecto de Dios dice, el cual quiere que todos los hombres, antropos, varones, mujeres, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero la Biblia nos dice que no todos los hombres serán salvos. Y entrar más allá de ahí es entrar donde no nos corresponde. Hay que recibir la revelación de Dios como la tenemos y no intentar racionalizarla y hacer cabalísticas humanas que nos desplazan de la realidad. Bueno, pues esto mismo lo dice Pedro en este capítulo primero. Dice el verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, es decir, Dios no hace acepción de personas. Dios no predestinó a unos para perdición y a otros para salvación. Lo que nos dice la palabra de Dios es que los salvos han sido predestinados antes de la creación del mundo e inscritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. Pero en esta carta de Pedro vamos a ver la diferencia que Pedro hace entre predestinados y destinados, que es otra cosa diferente. Pero no lo podemos racionalizar porque trata este tema. Trata el tema de la predestinación, que es el que estamos tratando ahora. Elegidos en Cristo antes de que el mundo existiera. Y trata el tema del destino de aquellos que no van a tener una recepción al Evangelio. Y nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar. Claro, este fue un problema, por ejemplo, que creó una discusión muy importante en el momento de la Reforma. La Reforma, me refiero a la Reforma religiosa que ocurrió en Europa y a la Reforma de los reformadores como Lutero, como Calvino, como tantos otros. Esto ocurrió en el siglo XVI, aunque ya bastante tiempo antes otros que no son considerados como reformadores se adelantaron bastante a los que luego después conocemos como reformadores. Pero en el siglo XVI se presentó un problema en cuanto al tema de la predestinación, que es el tema del llamado libre albedrío. Cuando se predica el Evangelio, a mí esto siempre me ha escandalizado. Siempre me ha escandalizado. Yo recuerdo cuando yo escuchaba la predicación del Evangelio, tenía un drama muy serio dentro de mí, tenía una necesidad inmensa de despejar la incógnita más importante que hubo en mi vida, que era mi relación con Dios, y cuando oía al predicador que decía que si tú quieres Te salvas ahora porque lo decides tú. Yo dentro de mí, digamos que no solo me ponía nervioso, sino que me enardecía, porque para mí adentro decía, pero si yo quiero, pero no puedo. No puedo. ¿Cómo este hombre estará diciendo que si yo quiero ahora resuelvo el problema? Y sin embargo, un día me encontré con el problema resuelto, sin que nadie me dijese eso. Y un día me di cuenta que yo entendía y creía lo que antes no había podido entender ni creer. Y cuando eso ocurre, es porque interviene Dios. Porque si resulta que la salvación depende de las personas, ustedes me dirán, la soberanía de Dios, ¿Dios soberano en qué? Ahora fíjense ustedes cómo se explica esto. Dice, bueno, escogidos antes de la fundación del mundo, dice, claro, sí, porque la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios, la previsión de Dios, la resolución de Dios, el conocer de antemano las cosas, le permitía a Dios escribir en el libro de la vida aquellos que iban a decir a la predicación del Evangelio que sí. ¿Ustedes se imaginan un Dios soberano que se describe en las cartas de Pedro como el gran déspota? No lo tomen en el sentido de un déspota humano, sino como aquel que tiene un poder absoluto sobre cualquier realidad. Y que ese Dios soberano, para decidir, depende de lo que decidan los hombres, que somos unas criaturas miserables y poco menos que insignificantes en toda la grandeza de la creación. Gracias a Dios somos muy significantes para Él, pero no por nosotros mismos. O sea que resulta que la soberanía de Dios depende del libre albedrío del hombre. Dios ve desde lejos y dice, bueno, se va a predicar el Evangelio, y antes de que naciésemos, dice, estos van a decir que sí y estos van a decir que no. Entonces los que van a decir que sí los apunto en un libro. Y ya está. O sea, apuntados en el libro de la vida antes de que el mundo existiera. Hombre, si la soberanía de Dios, yo les digo la verdad, si la soberanía de Dios depende del libre albedrío del hombre, este no es el Dios en el que yo creo. No es el Dios en el que yo creo. El Dios en el que yo creo es soberano. Y al hombre le llega la salvación porque Dios quiere. Y le llega cuando Dios quiere. Y Dios nos busca donde a Él le parece que nos tiene que buscar y en el momento que nos tiene que buscar. Hubo una controversia. Erasmo de Rotterdam fue uno de los hombres más grandes que militaron en el catolicismo de todos los tiempos. Pero también estaba escandalizado con el relajo y la inmoralidad que dominaba Roma en aquella época y que no ha dejado de dominarla hasta el día de hoy, aunque en formas diferentes. Erasmo de Rotterdam escribió un libro que se llama El elogio de la locura y no habla de las enfermedades mentales. Es una crítica al romanismo terrible, como quizá ningún reformador hizo. Y no se salió de Roma porque creía que se podía cambiar desde dentro. Pero sin duda influyó mucho sobre los reformadores. Y especialmente sobre Lutero y algunos más. Bueno, pues él defendía el libre albedrío. La salvación por la fe y por la gracia. Pero el hombre lo decide él. Si es salvo o no va a ser salvo, lo decide él. Este escrito sobre el libre albedrío se le dominó, entonces se escribía en latín, el libre arbitrio. A esto le contestó Martín Lutero, cuando ya tenía las cosas muy claras, que no existía un libre arbitrio, que existía un servo arbitrio. Que no éramos libres, que éramos esclavos. Pero parece que no nos enteramos. Que Jesús vino al mundo y ¿qué vino a decir? Sois libres y podéis escoger o no escoger, depende de vosotros. Cuando algunos que se llamaban sus discípulos y no lo eran, le hablaron de la libertad, el Señor Jesucristo les dijo, y estoy hablando ahora de Juan 8, donde se trata este tema de la libertad muy a fondo y nada menos que por el mismo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ningún ser humano puede ser libre si no conoce la verdad primero. Y si no experimenta un arrepentimiento y una conversión primero, y luego en Cristo puede ser libre de muchas cosas. O prácticamente podría ser de todas, pero tenemos defectos hasta que el Señor venga. Bueno, ellos dijeron, los que le escuchaban, que eran hombres religiosos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y él dice lo siguiente, fíjense en esto, solo con meditar en esto sería suficiente. El que hace pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo no os liberta, no seréis libres jamás. Y además, el que hace pecado es esclavo del pecado porque tiene otro Dios. Y ese Dios se levantó como alternativa a Dios. Y vosotros no sois hijos ni de Abraham ni de Dios, que era lo que ellos decían. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, que es mentiroso y padre de la mentira, literalmente, que en la verdad no se mantuvo o se sostuvo. Y es homicida desde el principio. Por lo tanto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios quiere la salvación de todos, pero solamente algunos serán salvos y otros no. Y esto corresponde a los mismos secretos del mismo corazón de Dios. Bueno, hoy pasó el tiempo, pero en el día de mañana, antes de seguir adelante, vamos a tratar este problema de la libertad, de libre albedrío, o del servo arbitrio, como decía Lutero, o de la esclavitud del pecado, a la luz de lo que enseñó el Señor Jesús, no solo en Juan 8, sino en Marcos 7 y el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Veremos algunas pinceladas. Pero hoy nos quedamos con esto. Elegidos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Según la presciencia o el conocimiento de antemano de Dios Padre en santificación del Espíritu, elegidos ¿para qué? ¿Para qué se nos eligió? Para que nosotros hiciésemos lo que quisiésemos. No, lo dice aquí, no lo hemos tratado hoy, pero lo trataremos mañana. Elegidos para obedecer. Entonces, si yo obedezco, ¿soy yo el que decido o es Dios el que hace que llegue hasta mí su palabra y su revelación y yo obedezco al llamamiento de Dios? Y si yo obedezco al llamamiento de Dios, es porque Dios me llama. Es porque Dios me llama. Uno obedece cuando alguien le dice algo. Cuando alguien le dice algo. Bien, vamos a dejarlo aquí, pero lo que nuestro hermano decía antes de que yo subiese aquí era que intentásemos seguir en la medida que nos parezca prudente y adecuada los estudios de esta carta tan importante sin prejuicios, sin prejuicios, que Dios no es enemigo de nadie y quiere la salvación de todos, pero las cosas son como son. Pues que el Señor les bendiga.